tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto y estamos comenzando esta nueva edición de Duna en Punto, un Duna en Punto de verano con nuevas canciones y con nuevas secciones. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos? ¿Cómo dormiste hoy día?
Bien, llena de zancudos, eso sí.
Sí, ahora además de calor hay zancudos, dices tú, en la región metropolitana.
Nada puede ser peor. Si pensamos que ya el calor era terrible, los zancudos, bueno, para mí, por lo menos, que soy alérgica. Pero
yo creo que soñaste.
No, te juro, les voy a mostrar mis ronchas en Twitter.
Tenemos imágenes exclusivas. Oye, ¿vamos a revisar el pronóstico del tiempo para hoy?
Les cuento, en Santiago a esta hora 15 grados de temperatura, se espera bastante nubosidad durante esta mañana y va a estar variando a nubosidad parcial durante la tarde con una máxima de 30 grados, temperaturas agradables.
Fíjate que aquí en Santiago está nublado, no puedo creerlo.
Sí, pues.
Nublado variando nubosidad parcial variando despejado durante la tarde, 30 grados de máxima. Para la capital, 32, eso sí, para mañana. Sube las temperaturas.
En Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados, máxima de 23, totalmente cubierto. La máxima va a estar acompañada de algo de nubes, pero va a estar variando a despejado.
¿Ya habéis leído, Santiago?
Sí, no te quise delatar, pero...
pero, Josefina, si te tocaba Viña del Mar, yo estaba peleando con la Pitu, entonces no escuché.
Yo juraba que era Santiago, pero bueno, ya lo repetimos, para que la gente sepa que no va a hacer tanto calor hoy día.
Hoy día, bueno, doble información. Vamos a Concepción, donde va a estar nublado, variando a despejado. En la tarde va a quedar despejado, eso sí, la capital del Biobío, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Hay 22 grados de máxima pronosticados para Concepción y a esta hora ya hay 12 grados.
Y en Puerto Montt, 6 grados de temperatura máxima de 18 para el día de hoy. Amanecen con algo de nubosidad, pero se va a despejar totalmente durante la tarde.
Vamos de inmediato, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, a los titulares de hoy.
Según el último balance de la UNEMI, hay 33 incendios forestales que se encuentran activos y 4 comunas permanecen con alerta roja. La región más afectada por los siniestros es la Araucanía, dejando 34 viviendas destruidas, 44 personas albergadas, 119 damnificados y 2 fallecidos. Las denuncias por prohibir el ingreso a las playas ya suman 365 en 2 años. Tras lo ocurrido en Lago Ranco con el presidente de la empresa Gasco, hoy el Ministerio de Bienes Nacionales va a recibir el informe que solicitó para esclarecer la situación en ese caso en específico. La Cámara de Diputados definió un plan para impulsar la reforma al Tribunal Constitucional. La Comisión de Constitución acordó fusionar todas las iniciativas que buscan modificar el rol del organismo y que se han ingresado a esa corporación. El objetivo es iniciar el debate ya en marzo. Las imputadas por la agresión al presidente del Tribunal Constitucional declararon que Iván Aróstica les pegó primero. Sin embargo, Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez, integrantes del colectivo Contra el Olvido, serán formalizadas por atentado a la autoridad. Y en Noticias del Mundo les contamos que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 12 años y 11 meses de prisión en otra causa por corrupción y lavado de dinero. Esta sentencia se suma a la anterior, por la que el ex líder del PT ya se encuentra en una prisión en Curitiba. Y los militares venezolanos bloquearon el puente que Colombia quiere usar para trasladar ayuda humanitaria. De esta forma crece la expectativa a ambos lados de la frontera ante el envío de alimentos y también de medicina. 7:05.
Vamos a revisar algunas de las noticias y sobre todo esta polémica sobre el límite entre la propiedad privada y el Lago Ranco, esta polémica que surge a raíz de un video que es publicado en Facebook por 3 mujeres, a las cuales este señor, presidente de Gasco, las echa porque dice que están ubicadas en su jardín.
Bueno, así entonces inicia un debate bastante grande sobre qué es la propiedad privada y qué es playa pública. Exacto. Y de hecho, desde inicios, más bien a finales de diciembre del 2018, el año pasado, se inició una campaña que se llama Que no falte la playa, del Ministerio de Bienes Nacionales, en donde se fomenta el uso de las playas públicas. Y esto, en el fondo, viene a abrir nuevamente el debate de dónde pueden ir las personas libremente y dónde el espacio colinda con una propiedad privada.
Exactamente. Y a pesar de que ayer yo entrevisté al menos al mediodía en Canal 13 al Ministro de Bienes Nacionales, él fue muy, muy tajante en decir de que en 24 horas iban a tener el informe técnico para establecer si estas mujeres estaban en propiedad privada o en playa pública. parece que no va a ser tan fácil.
No.
Porque, de acuerdo a una serie de expertos que entrevistó La Tercera el día de ayer, la normativa vigente para establecer el límite entre bienes de uso público y propiedades privadas data de 1979 y se considera cauce de un lago la superficie de agua que ocupa y desocupa alternativamente con sus crecidas. Es decir, cuando en el invierno crece el lago, claro, llega a un límite máximo. Y se supone que todo eso es la superficie del lago y todo eso sería entonces terreno público, que fue diferente a la definición que a mí al menos me dio el ministro al aire ayer. ¿Por qué? Porque él hablaba de que se hacía un promedio entre la baja marea y la alta marea y en la mitad estaba el límite.
Claro, lo que tú decías recién es lo que corre el día de hoy.
Lo que La Tercera al menos publica como que es la ley, la normativa vigente, que fue promulgada por el entonces Ministerio de Tierras y Colonización en el año 79. Pero no solamente queda ahí la cosa, porque, bueno, supuestamente que esto aplica para todas las playas, ya sean ríos, lagos o el mar. Pero hay un, como hay ambigüedad en esta normativa, es un gran, el limitar, el establecer el límite de las aguas y de la propiedad privada y de los, y las propiedades ribereñas, digamos, se ha transformado en un gran tema de derecho público porque faltan definiciones en el sistema, en nuestro sistema legal, y entonces hay una serie de opiniones de diversos abogados. Por ejemplo, el abogado Mauricio Tapia, académico de la Universidad de Chile, dice que la definición legal no es precisa. El Sandra Ponce de León, de la Universidad Católica, dice que ella llega, va más allá, incluso a cuestionar la verdadera propiedad de quienes poseen viviendas a la orilla de los lagos y pone en duda los límites debatidos entre playa y los terrenos particulares de la ribera. Ella dice que hay una línea de 80 metros desde las más altas mareas que hace que todo eso sea propiedad privada, o sea, es un límite importante, 80 metros. Quien tiene que vigilar esos límites es la Armada de Chile. Pero la Armada dice que no hay normas para determinar entre el límite entre lo público y lo privado. Por tanto, ellos no se meten en el tema y solo esperan que el límite lo fije el Ministerio de Bienes Nacionales a través de un decreto que se hace caso a caso, para cada lago, para cada propiedad. No hay una norma general que fije los límites para todas las propiedades ribereñas y todas las playas. El ministro Ward, acá, que fue entrevistado acá en Duna, confirmó que efectivamente no hay una norma que fije la ribera de los lagos en Chile. Y por tanto se hace caso a caso y cada caso, por supuesto, llega a tribunales, porque siempre hay intereses encontrados. Para la Armada dice que no va a ser tan fácil definir este caso, porque no es llegar, observar y fijar el límite. Para eso se dice hay instructivos técnicos que se dicen que se tiene que hacer todo un estudio y considerar el cauce del agua. Así que parece que va a ser una materia que va a seguir abierta. Respecto a lo que tú mencionabas, esta campaña Que No Te Falte Playa, el Ministerio de Obras Públicas abrió una posibilidad de que la gente denuncie cuando tiene problemas de acceso a playas. Y la que lidera el ranking de denuncias es en la región de Coquimbo, con 86, y concretamente el balneario Aguas de la Zorra en Huentelauquén, que hay muchísimos problemas para acceder a esa playa. Y en respecto de los lagos, el primero es el Huilipilún en la región de la Araucanía, que tiene 8 denuncias, y luego el lago Ranco con 4 denuncias. Esas son las principales problemas, donde se consideran los principales problemas, y hay una ley que es la ley de las playas abiertas, que va a castigar a aquellos que prohíban el acceso libre y gratuito a las playas chilenas con multas de hasta 5 millones de pesos o 200 UTM en el caso que sea reincidencia. Pero esa ley, por supuesto, que está esperando todavía la firma, la promulgación y la entrada en vigencia.
Oye, en Ranco, el alcalde, por supuesto, también entró al debate con esta polémica y dijo no estar dispuesto a esperar para ver los límites entre la propiedad privada y lo público, y dijo que ya la Dirección General de Obras Hidráulicas aprobó para la comuna 93 millones de pesos para hacer un estudio de aguas más altas desde el sector del muelle hacia el río para analizar esta situación. Y quien tampoco se quedó callado fue el propio afectado, Matías Pérez Cruz, quien es presidente de la empresa Gasco, como tú decías, por este incidente que fue protagonizado por él el día martes y que fue viralizado, como sabemos, a través de redes sociales. A él se le veía en este video discutiendo con estas tres mujeres junto a la ribera. Y ayer por la tarde el abogado envió un mensaje a sus cercanos por WhatsApp en el cual abordó esta polémica, en donde señaló que está siendo denostado por este caso. Les pedí varias veces de la mejor manera que se retiraran del lugar a estas mujeres y fueron muy provocadores. Me insultaron y dijeron las peores groserías. Así entonces se descarga en su círculo más cercano y a través de WhatsApp este hombre, Matías Pérez Cruz, su presidente de la empresa Gasco, que se vio afectado por esta funa, este video viralizado.
Sí, dice que está tranquilo igual y que va a poner la otra mejilla. Seré entretención de medios y redes esta semana y no puedo hacer nada al respecto. Declaraciones que hizo entonces esta persona a través de WhatsApp para sus más cercanos. Bueno, hoy día, 7 de febrero, pero de 1964, se lanzó este álbum que estamos escuchando de los Beatles, titulado All My Loving. Este álbum se inicia con la canción del mismo nombre, que más tarde se convertiría en parte del repertorio emblemático de la banda formada en Liverpool. Dos días después del lanzamiento de este disco, el 9 de febrero del 64, los Beatles aparecieron por primera vez en la televisión norteamericana. Lo hicieron en el conocido show de Ed Sullivan y marcaron el más alto rating de la historia para programas de televisión registrado hasta entonces, dando así inicio a la denominada invasión británica en la escena norteamericana. Escuchemos All My Loving de los Beatles.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:14 y vamos a las últimas novedades que nos trae Venezuela.
Sí, porque mientras en Caracas el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está manteniendo la presión para poder forzar el ingreso de ayuda humanitaria a ese país a través de un moderno puente que está sin estrenar en la frontera con Colombia, se le está haciendo cada vez más difícil poder entrar esta ayuda humanitaria porque el puente está siendo bloqueada por los militares que... porque Nicolás Maduro no quiere que entre esta ayuda humanitaria porque viene básicamente desde Washington.
Exactamente. Los militares venezolanos ayer bloquearon con mallas, contenedores y camiones el puente fronterizo que se llama Las Tienditas para que no pudiera entrar esta ayuda humanitaria que se espera, la oposición espera ya recibirla este fin de semana. O sea, es muy pronto. Ya hay incluso establecido toda una zona en Colombia para el acopio de esta ayuda humanitaria también en Brasil y en una isla caribeña que todavía no sabemos el nombre, pero Maduro se movió antes para demostrar dos cosas, porque este es como un gallito que tienen, ¿no es cierto? Yo no voy a dejar que entre la ayuda humanitaria, en fin. Uno, para demostrar que todavía sigue con el respaldo fuerte del ejército, es decir, que es su principal bastión. Y otro, para demostrar en el fondo que, o sea, o delatar de que para ellos el hecho de que entre ayuda humanitaria significa una intervención para él militar por parte de Washington. Eso es lo que trata de transformar Maduro en esta movida que acaba de hacer de bloquear esta frontera. Ayer obviamente reaccionaron tanto el canciller colombiano, que consideró un crimen, y Estados Unidos, por supuesto, que también. Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, le dijo que por favor dejara entrar esta ayuda que el pueblo venezolano necesita desesperadamente. Y más allá, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a eximir de sanciones a los militares de alto rango que rompan con Maduro. Eso es importante porque aquí hay un gallito que tiene en el medio a los militares. Estados Unidos pidió ayer que por favor las partes despoliticen esta entrega de ayuda humanitaria y que por favor dejen entrar esta ayuda que necesitan urgentemente. Son alimentos, medicinas, recordemos que hay una recesión de hace 4 años consecutivos en Venezuela que ha arrasado con toda la economía y por tanto hay muchísimos productos que están en absoluta escasez, sobre todo los medicamentos.
Son 60 toneladas.
Son 60 toneladas que se acercan.
De medicamento y alimentos.
Maduro dice que no, dice que hay problemas de abastecimiento, pero le echa la culpa a Estados Unidos y niega que Venezuela esté en una emergencia humanitaria como para necesitar esta ayuda que le están enviando.
Bueno, se espera en Venezuela la ayuda humanitaria porque, como se puede ver en distintos reportajes, gente que va a Venezuela, la inflación que hay en ese país y los precios que tienen alimentos básicos son muy altos. Y de hecho, gente de allá decía, en la mañana tiene un precio, en la tarde tiene otro y después en la noche sube considerablemente. Hay problemas de abastecimiento en Venezuela, por lo mismo la ayuda humanitaria es fundamental en ese país, pero se está bloqueando por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Ojo que en Chile también comenzó una campaña de recolección, que también una información que trae el Mercurio, un grupo de venezolanos y chilenos, incluso le van a dar el Ministerio de Bienes Nacionales les va a dar una ubicación para que ellos puedan tener un centro de acopio para todos aquellos que quieran ayudar a los venezolanos. 7:18.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a más noticias internacionales, Josefina, porque parece que están haciendo más noticias en el exterior que en nuestro propio país. Vamos a Brasil.
Vamos a Brasil porque desde abril pasado, recordemos, el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que está cumpliendo 12 años de cárcel y un mes por los delitos de corrupción y lavado de dinero en este llamado caso Lavallato, va a tener que seguir cumpliendo más años de condena porque lo acaban de condenar por un segundo caso de corrupción. El expresidente ya está cumpliendo esta pena, como les decía, de 12 años por cargos similares y en otros casos también se está evaluando esta situación. Está en prisión desde abril, pero la situación, por supuesto, se complica cada vez más para Lula da Silva, que se corrobora este otro caso y también siguen investigando desde la Fiscalía otros casos más.
Sí, tiene varios casos en contra Lula todavía que resolver. Son 7 procesos que se tramitan en el Distrito Federal y en Sao Paulo. Bueno, Lula estaba preso por el uso de este departamento, del departamento de Guarujá, y está preso en Curitiba, pero ahora se le ha sentenciado a 12 años y 11 meses por también corrupción y lavado de dinero por una acción penal que involucra al sitio Santa Bárbara. Se trata de que supuestamente Lula recibió R$1.000.000, que son $270.000 más o menos, en sobornos relacionados a la remodelación de un inmueble que está a nombre de un amigo de él, o sea, del hijo de un amigo de él, que es Fernando Vitar, que es el hijo del exalcalde de Campiñas, Jaco Vitar, y que le prestaban a Lula. O sea, como que realmente la familia de Lula y Lula usaban el inmueble casi como si fuera, o sea, como si fueran los dueños, a pesar de que no está a nombre de él el departamento. Y este departamento fue absolutamente refaccionado por obras financiadas por los contratistas OAS, Odebrecht y Shanin, que eran con recursos desviados de contratos con Petrobras. Así que todo esto se enmarca dentro del escándalo de corrupción conocido como la Lavallato. Entonces se probó que en el fondo Lula era el verdadero usuario de este departamento, aunque no estuviera su nombre, y por eso se le condena a 12 años y 11 meses. Sigue entonces abierto este tema y la defensa de Lula sigue trabajando en otros 7 procesos, como decía yo. Así que quizás cuántos más años va a terminar Lula en la cárcel, que ya tiene 73.
Oye, y junto al ex presidente también hay otros condenados en este caso. Claro. Son 11 personas, incluidos los máximos responsables de la constructora Odebrecht.
Claro, todos del sector privado, digamos, todos los empresarios que estaban involucrados en estos escándalos de corrupción. 7:21 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en 0,73%. El Dow Jones hizo lo mismo, en un 0,08%. En indicadores destacados traemos el dólar observado, que cerró al alza en 653,90 pesos. El euro, por su parte, cerró a la baja en 743. El cobre se ubicó en $2.81 la libra y la UEF está al día de hoy en 27.540 pesos.
7:22 a.m. vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a estar hablando más rato de educación, del sistema admisión justa. Hay toda una gira que está realizando la ministra de Educación, porque fíjate que, y eso va a ser tema de la entrevista que vamos a hacer más adelante, en una de las últimas encuestas criteria que se va a liberar hoy día en la mañana, este proyecto de ley es el más desconocido por los chilenos. Así que se complementa ahí la acción que está haciendo la ministra Cubillos. Vamos a la pausa. 7:24 a.m. y ya estamos con nuestra infiltrada de hoy, Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es tu titular hoy día?
Nos vamos con la cruzada de la ministra Cubillos.
Una cruzada importante, ¿eh? Cuéntanos a ver de qué se trata todo esto.
Mira, se le ha puesto re poca atención, sí. Pero a mí me parece que los frutos, bueno o malo, van a ser más buenos porque está bien galleteada la gira, pero se van a ver en marzo cuando se reactive la discusión por el proyecto de ley que modifica el sistema de admisión escolar, que el gobierno le ha denominado ley justa.
Admisión justa.
Admisión justa, y que en rigor busca reponer todos los mecanismos, o buena parte de los mecanismos de selección a los colegios públicos.
Claro, pues, terminar con las tómbolas y todo eso.
Así es. ¿Por qué es tan importante? Porque esta es una ley que, en caso de aprobarse, es un golpe al corazón de la reforma educacional que promovió Bachelet en sus 4 años, particularmente la ley de inclusión, que prohíbe la selección derechamente y que tampoco está en rigor 100%. Entonces, yo creo que la ministra en esto ha sido viva. Cuando todos están de vacaciones, ella se va a dedicar a recorrer el país.
¿O sea, ella no va a tomar vacaciones en lo absoluto? ¿O?
No, ella toma vacaciones. Sí, ella se va el 15 de febrero, se va a tomar unos días, entiendo yo.
¿Ya?
Pero estos 15 días...
Previos,
se ha dedicado a una cosa bien inédita, que es recorrer Chile. Ella va a recorrer 11 regiones en estos 15 días. Son 26 ciudades.
¿Ya?
Partió el lunes en Copiapó. Hoy día tiene un descanso, hoy día está en su despacho y el viernes se va a la quinta región.
Ya.
Y la próxima semana ya parte al sur. Ya. Y ya ha hecho buena parte del norte. De hecho, ayer llegó súper tarde, como 10:30, 11:00 p.m, venía de Atacama y Copiapó, Antofagasta y Calama. Ya. Ayer le tocó esos dos días.
Que están con la tremenda emergencia en Calama. No sé si alguien le habrá puesto mucha atención porque no tenían ni agua en Calama ayer.
Yo creo que ya está más sembrando que generando impacto en principio.
Ya.
Pero fíjate que tiene un sistema que es bien particular, porque ella hace dos cosas en esta ciudad.
Ya.
Se junta con una familia que ha tenido un problema en la selección del colegio. La típica familia que postuló al colegio, tenían buenas notas los niños o niñas.
Y no quedaron.
Entonces, primero ella se junta con esa familia. Después hace una convocatoria que abierta, que la organiza la Seremía de Educación, y escucha a los padres y apoderados. Y todo descargándose, obviamente, con este tema de la selección. ¿Por qué esto es tan importante, creo yo? Porque la ministra advierte, yo creo que de buena manera, que esta es tal típica ley que se pelea en la opinión pública.
Mm.
Recuérdate que la reforma educacional de Bachelet, los problemas que tuvo fueron de opinión pública.
Sí.
Que la gente, y que hizo sentido en una parte de la democracia cristiana, que finalmente, con todo este tema de los matices, empezaron a cambiar el proyecto original.
Claro. Porque la gente va como contra, intuitivamente, va contra la intuición de los chilenos, al menos, que tenemos esta mentalidad tan meritocrática, el hecho de que si tu hijo tiene buenas notas, a lo mejor no va a entrar a los mejores colegios.
Si no entra a los mejores colegios, ¿cuál es la lógica? Va a tener menos oportunidades.
Va a quedar atrás y no va a tener éxito en la vida, básicamente. No va a lograr los mejores trabajos, que en verdad es así. Aquí en Chile hay una tremenda división si tú lograste entrar a un buen colegio o no.
Sí, es como un punto de partida bien determinante, sí. ¿No? ¿Qué ha hecho a este minuto la oposición? La oposición pone el hincapié en la calidad universal, ¿no? Y la derecha levanta este discurso que es más de la meritocracia. Que yo creo que, como tú ves, sí, hace mucho sentido a la gente de que si tú te esfuerzas, debieras poder acceder a buenos colegios. Este sistema de selección que es a través de un algoritmo, que no es tan así como la tómbola, como le dicen, porque sí. Incorpora varias cosas. Y ojo, que además el mismo Mineduc la otra vez hizo como un balance y el 59% de la gente queda su niño en el colegio en el que esperan.
El 59 nomás.
59.
¿Ya?
No tampoco, fíjate, pero este 40% que es la masa crítica, ahí se va a concentrar la discusión en marzo.
Pero ¿sabes qué? Hay un argumento que leí, no me acuerdo, en toda esta polémica, eso, de que si uno se esfuerza debe ser premiado. Y resulta que hay muchos expertos chilenos que dicen que el esfuerzo en verdad en Chile no existe. Porque como es tanta la diferencia que hay entre tu cuna, tu nacimiento, que es verdad, puede ser que fuiste un estudiante esforzado, pero está tan determinado por tus padres, por todo tu contexto socioeconómico, que en verdad el esfuerzo no es tal, no es tanto el esfuerzo que tiene que hacer una persona que nació con mejores papás, con papás que tienen más cultura y en un mejor entorno socioeconómico. No es tanto el esfuerzo, no existe el verdadero esfuerzo puro, porque ya estamos muy separados en nacimiento.
Claro, lo que pasa es que a mí me parece entretenida de esa discusión, que es una discusión bien académica, porque yo creo que efectivamente la mayoría de los académicos coinciden en lo que tú dices. Mm. Pero ¿qué pasa en el caso puntual de una familia que se esfuerza y queda en este colegio de excelencia? Mm. Entonces ahí yo creo que hay un choque. Mayas dice,
claro,
la ley.
Como hay excepciones que rompen la regla, digamos.
Claro, pero le hacen al sentido común. Uh-huh. A la gente le hace el sentido común esta posibilidad. Claro. Es decir, está bien internalizada esta idea de que la movilidad social está asociada a tu educación. Uh-huh. Y esa es la discusión. Y yo creo que lo que hace la ministra es captar bien esa discusión. Y ella tiene varios aciertos ya, así como trabajando calladita. Yo creo que ahora se van a empezar, ahora como que le han empezado a tomar más peso esta gira, y yo creo que ya hasta ahora me explicaban en el ministerio que no han tenido ningún problema, que no han habido funas ni manifestaciones. Yo creo que eso va a ir cambiando. Bueno, febrero igual, la gente anda media de vacaciones, la verdad. Sí. Pero yo creo que ella atina bien en ese punto. Pero ella ya con esta ley, este proyecto, que yo creo que el gobierno se la va a jugar con todo en marzo, ya tiene varios aciertos.
Claro.
Uno, dio vuelta a la agenda.
Sí.
Acuérdate que era Catrillanca, los problemas del ministro del Interior, estos problemas que tenía respecto a su credibilidad política, admisión justa, pum, vuelta.
Sí.
Y todo el Parlamento hablando de admisión justa. Y lo otro es que la última encuesta, la CADEM, la de enero, la última que cito a CADEM porque no hay otra, digamos, que haya visto este tema en particular, el 63% de la población chilena estaba de acuerdo en que el mérito determinara dónde tú pudieras, claro, aunque sea una ilusión, donde tú pudieras elegir dónde estudias.
¿Dónde estudias?
Así
pero
es.
Te voy a golpear un ratito más porque tengo la Criteria acá.
Ah,
que salió hoy día en la mañana. Vamos a estar conversando eso un ratito más. Y solamente voy a dar un adelanto. Uh-huh. También fue viva la ministra en lo siguiente: hay mucho desconocimiento respecto de la ley. El 55% de los chilenos no sabe de qué se trata.
La admisión justa.
La admisión justa. Uh-huh. Y entre los que conocen la admisión justa, sí, en su mayoría gana la aprobación. Y, por supuesto, se le da a la gente a elegir varias frases de este tipo, como el mérito debe ser lo que guíe a mis hijos, no sé qué. Y todos dicen sí. O sea, todas las cosas que son como esto del sentido común que nosotros estamos hablando, el chileno, todas están aprobadas con gran mayoría en esta encuesta. Uh-huh. Preguntas que vamos a ir detallando un ratito más con precisamente el director y fundador de Criteria.
Ah, eso está interesante, está entretenido, porque yo creo que efectivamente en estas peleas que son súper ideológicas,
sí,
prima a veces el sentido común, en cómo se le hace sentido a la gente, y es bien difícil romper esta idea de que el mérito debiera ser recompensado, ¿no?
Bueno, entonces, la ministra va a estar en gira hasta el día
15 de febrero.
Ya, ¿qué ciudades les falta todavía por recorrer, por si hay gente que se está interesada en este tema?
El sur.
El sur.
La quinta, el viernes, ella se hace un recorrido por varias ciudades, y a partir del lunes todo el sur. Parte en Concepción, entiendo.
Perfecto. Uh-huh. Muy bien, Gloria, muchas gracias por esta información. Me pareció súper entretenido conocer como la interna de lo que está haciendo la ministra Cubillo, que se está moviendo muy bien. Vamos a una nueva pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
Buen día.
Y después de 7 años retirado de los escenarios, Al Green ha anunciado su regreso con una gira por Estados Unidos. El recorrido lo va a llevar a algunas ciudades como Texas, Nueva Orleans y Atlanta durante los meses de abril y mayo. Escuchemos Let's Stay Together de Al Green.
Let me be the one you come running to.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:39 y vamos a nuestra entrevista de hoy. Ya estamos con el director y fundador de Criteria Research, Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. También trabajando en este febrero caluroso.
Así es.
O ya nos vamos de vacaciones pronto.
Así es, nos toca trabajar nomás. Como mucho, como la gran mayoría.
No sé, yo creo que ya toca estar de vacaciones en febrero, ¿no?
Hasta las vacaciones son segmentadas en este país, no te creas.
Sí. Es verdad. Oye, tenemos la novedad acá de que tenemos la última encuesta tuya de Criteria, que sale con una noticia bastante relevante, y es que el presidente Piñera logra, ¿no es cierto?, subir su, o sea, al menos juntar la aprobación con la desaprobación ahí. Tiene un buen resultado en esta encuesta.
No, esta es una muy buena fotografía para el gobierno en el primer año del 2019. El presidente Piñera efectivamente, o el gobierno en general, logró retomar la agenda. Uh-huh. Y eso le permitió dar vuelta a los números. Veníamos de hace dos meses con cifras claramente negativas, o sea, más desaprobación que aprobación. En el último mes se acercaron ambas cifras y ahora ya lo dio vuelta. E incluso estaba por sobre el umbral psicológico, que siempre se habla del 40%.
Del 40%.
De aprobación, que siempre fue un número sumamente razonable, incluso cuando el presidente en algún minuto tuvo 50, 55. Siempre sostenía que en épocas de desconfianza y de descrédito y desafección de la política, un umbral psicológico del 40% es muy, muy razonable. Y está en este minuto retomándolo, lo que muestra que efectivamente el gobierno ha logrado tomar la agenda, y lo que siempre hemos venido diciendo, que el curso o la percepción respecto de cómo se va viendo y sintiendo la economía es central en la evaluación del gobierno.
Antes de llegar al análisis de por qué mejoran las cifras del presidente Piñera, llega entonces a 43 puntos de aprobación.
De aprobación.
¿Y la desaprobación en cuánto está?
En 41, exactamente.
Sí, están como
hay más aprobación que desaprobación.
Sí.
Hay más aprobación
43 que 43 y 41.
Y 41, sí. Exactamente.
Sí, exactamente, 43 y 41.
Pero no nos olvidemos que hace dos meses el presidente estaba en 51 de desaprobación, ¿verdad?
Claro.
Y solo en 37 de aprobación. O sea, el diferencial, ¿verdad?, era negativo. El mes anterior siguió siendo negativo, aunque menos, y finalmente ahora...
Llevaba tres meses seguidos de mayor desaprobación que aprobación, y ahora logró pillar entonces a la curva de la desaprobación y superarla incluso.
Exactamente.
Ya. ¿Y por qué dices tú que tiene esto que ver con la economía?
No, es que, bueno, a ver... La primera, o el término de la luna de miel, como se suele decir,
sí,
esto tuvo que ver, vino en julio, y nosotros, sí, nosotros lo mostramos claramente cuando se sintió, desde el punto de vista de la ciudadanía, una suerte de frustración respecto a la promesa de los tiempos mejores. La economía no se sintió en el bolsillo, uh-huh, de la gente, las expectativas estaban muy altas, no se sintieron, y como toda frustración, la gente vino y reclamó. Y ahí, sí, vino una caída fuerte en la evaluación. Después vino un periodo donde el gobierno volvió a hablar de economía, hizo varios ajustes incluso en el gabinete para hablar de economía, fundamentalmente, a pesar de que no movió ministro del área económica, pero puso una cartilla económica muy fuerte, subió la percepción del curso o de la economía, de cómo iba la economía, la mejora, y también mejoró el gobierno. Sin embargo, esto, como no tenía un asidero con la realidad, con el bolsillo, con el empleo, con los mejores sueldos, ¿verdad?, se vino a desplomar nuevamente, y vino el caso Catrillanca, donde el gobierno se vio efectivamente contra las cuerdas y bajó muchísimo en la aprobación. En los últimos dos meses hemos ido viendo que el gobierno vuelve a recuperar el control de la agenda, y que la sensación es que la economía sí empieza a repuntar. Empiezan a aparecer ciertos brotes verdes, objetivos, según nos están diciendo las cifras, y también subjetivos desde el punto de vista de la gente. La gente fundamentalmente juzga al gobierno del presidente Piñera por cómo está viendo que está moviéndose la economía. ¿Objetiva o subjetivamente? Uh-huh. Aún la gente no ha sentido en el bolsillo claramente, ¿verdad?, los tiempos mejores, pero vuelve a recuperarse, uh-huh, la ilusión de que en 12 meses, ¿verdad?, la economía va a retornar. Vuelve a recuperarse la idea, uh-huh, y esos son 12 puntos en dos meses de que el país está avanzando y no retrocediendo, y eso le da mucha fuerza al gobierno. Se suma a eso. Esa es la base, la percepción de la economía.
Me llama la atención eso, ¿sabes por qué? Porque efectivamente hoy día también salen otras dos encuestas en el Mercurio que hablan de que los emprendedores están con más confianza, que hay mayor optimismo y la incertidumbre económica retrocede en Chile y que los emprendedores están con confianza, en fin. Y sin embargo, cuando estamos revisando recién las cifras del crecimiento del año, que fue un 4%, para el próximo año hay una expectativa de crecimiento menor. Uh-huh. Y resulta que ahora la gente está más optimista, es como al revés.
Bueno, Es que la gente se va moviendo
en función,
no, no, se va moviendo en función de cómo constata su realidad inmediata, ¿te fijas? Entonces, ya, probablemente ha ido sintiendo en el último tiempo que la economía en algo mejora y sobre todo que la expectativa y el optimismo vuelve al alza. Ahora, lo que tú dices es muy importante porque, de nuevo, dada la importancia que tiene la percepción de la economía en la evaluación del gobierno, ahora que se empiezan a reinstalar las expectativas en torno a los tiempos mejores, habrá que ver cómo el gobierno efectivamente maneja estas expectativas. Claro. Porque lo que vimos el año anterior, ¿verdad?, después de la campaña, que el gobierno manejó bastante mal las expectativas, más bien las infló y no supo moligerarlas. Entonces, la pregunta es, ¿va ahora el gobierno, que se están reinstalando las expectativas, a poder manejarlo con más mesura, con más tranquilidad y con menos ansiedad? Es una de las grandes preguntas que quedan. Ahora, la economía es un tema. El segundo es que el gobierno tiene, cuando toma la agenda, ¿verdad?, con temas que son relevantes para la gente, también le ayuda a mejorar. Y en los últimos dos meses ha logrado, con educación, con el tema de inmigración, con el tema del transporte, con temas que son relevantes también, tomar la agenda, y eso hace que la gente esté más cercana al gobierno, lo esté juzgando más por lo que está haciendo y no por lo que está dejando hacer. Y el otro tema que no aparece, también, que es también estructural, es que no comete errores no forzados al gobierno. Claro. Porque muchas veces la desaprobación tiene que ver con eso, con la posibilidad que le aparezcan temas, que le aparezcan contingencias del gobierno, o se maneje mal, ¿verdad?, o ordene mal la crisis,
una determinada
crisis. Y el cuarto punto, que también en este caso ha vuelto a favorecer al gobierno, es cómo la gente juzga a la oposición en términos de ser oferta. Mientras más posibilidad tiene la oposición, o sea, mientras más oferta es la oposición, mientras más posibilidades de ver que hay una alternativa, el gobierno se ve más contra la pared o más espoleado por la oposición. En este último tiempo hemos visto una oposición totalmente
inexistente,
descafeinada y sobre todo desordenada, ¿verdad? Mm. Por lo tanto, eso también ayuda a que la gente esté mirando más positivamente
al gobierno. Más positivamente al gobierno. Incluso al gobierno en su conjunto, no solo al presidente, porque aquí también tu encuesta indica que la desaprobación del gobierno en general también bajó y subió la aprobación. O sea, también se están juntando esas dos curvitas.
Hace dos meses atrás el saldo negativo de la evaluación del gobierno era como 29 puntos menos negativo. Sí. Hoy día está en 9. Ha retrocedido 20 puntos en dos meses. Lo cual muestra que efectivamente...
Estupendo resultado. O sea, están felices en la moneda.
Me imagino yo. Ahora, sí, todavía hay más desaprobación que aprobación, pero claramente se está descomprimiendo el foco negativo puesto en el gobierno en su conjunto, de la mano de la mejor aprobación del presidente. Ahora, eso es interesante porque hace un mes y dos meses atrás se estaba hablando de la inminencia de un cambio de gabinete. Creo que hoy día los datos, ¿verdad?, en términos de opinión pública, de aprobación, hacen que sea menos urgente. El gobierno no se ve hoy día compelido a hacer un cambio de gabinete para recuperar la agenda. Ya recuperó la agenda con el mismo gabinete. Ahora, una cosa es que hoy día no sea tan urgente hacer un cambio de gabinete para recuperar la agenda.
Ajá.
Otra cosa es cuánto el gabinete está aportando a las figuras presidenciales del futuro. Es decir, cuántos delfines desde el gabinete empiezan a aparecer desde el mismo gobierno. Y eso puede también, en el curso de este año, reconfigurar a lo mejor un reordenamiento del gabinete, no necesariamente en la búsqueda de retomar la agenda, sí, sino que en la búsqueda de encontrar algunos delfines o algunos personajes
que
desde el gobierno puedan sostener eventualmente una candidatura presidencial.
Sí, por la continuación de esta misma administración, en el fondo. Y vamos entonces a la siguiente lámina de la encuesta, que es el próximo presidente, que tú me decías que por mención espontánea, o sea, no es que tú pongas una lista de candidatos, sino que la gente dice por qué cree que le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile. Sigue ganando Beatriz Sánchez, cosa que me impresiona porque la verdad que ya no tenía una participación pública muy importante. Sigue ganando con un 12%, le sigue José Antonio Kast con 10% y luego está Joaquín Lavín con 8%. El cuarto es el propio presidente Piñera con 5%. Y después para abajo hay muchas figuras como Felipe Kast, Meo, Marco Enrique Ominami, la expresidenta Bachelet, el alcalde de Recoleta, Jadwe, la alcaldesa de Maipú, ¿cómo se llama?
Cati Garriga.
Y luego está Alejandro Guillé. Y por último sale la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. ¿Qué te dice a ti estos números?
A ver, lo primero es decir que esto se mueve bastante y no tiene nada que ver con intención de voto, sino más bien con cuáles son los liderazgos presidenciales que la gente empieza a vislumbrar. Algunos siguen, otros se caen. En el caso de Beatriz Sánchez, ella tuvo un desplome fuerte desde inicios del año, desde hace dos años,
de abril,
y no ha logrado retomar con fuerza el 20% que en algún minuto tuvo. Más bien, más que estar en el primer lugar, se mantiene en una meseta. Ahora, eso, por una parte. En segundo lugar, es interesante que la gente está mirando mucho a los alcaldes como futuros potenciales liderazgos. liderazgos presidenciales, alcaldes que tocan temas que son sensibles y relevantes para la ciudadanía. Tenemos al alcalde Recoleta, tenemos a Joaquín Lavín, tenemos incluso, bueno, otros que apuestan más a una práctica más de marketing como Cativa Arriba, pero que se ha consolidado en las preferencias espontáneas. Ahora, dicho eso, la noticia, creo yo, este mes es que, si bien José Antonio Kast sigue dentro de la derecha teniendo una posición importante, aparece o se consolida Joaquín Lavín, que ha ido creciendo lento pero seguro.
Sí, está subiendo él. En cambio, Kast va para abajo.
Kast también se ha mantenido, no se mueve demasiado, pero el que ha subido sistemáticamente es Joaquín Lavín, y hoy día claramente se dibuja como una figura competitiva, uh-huh. Claramente como la figura que viene desde la centroderecha a enfrentar a Kast y su liderazgo más de derecha, y se arma o se dibuja un escenario en la centroderecha que muestra a Lavín y a Kast compitiendo por las preferencias principales de la gente. Y eso es lo interesante, porque dentro de los liderazgos que aparecen, no hay ninguno que venga del gobierno.
No, ninguno.
Entonces,
ningún ministro.
Exactamente. De alguna manera uno puede plantear que aquí la encrucijada, pensando en el futuro, y si el gobierno logra retomar la agenda, la encrucijada del presidente va a ser, bueno, ¿cómo hago mi traspaso? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cuál va a ser mi heredero de esto, si es que es posible tener un segundo mandato? Y lo que estamos viendo hoy día es que estos no están saliendo, no están saliendo ni emergiendo desde el propio gobierno, sino que más bien desde las afueras, incluso de Chile Vamos, José Antonio Kast, y desde el fuera del piñerismo, porque Joaquín Lavín claramente no es del piñerismo mismo,
¿te fijas? Exactamente. Oye, ¿te parece que saltemos a Admisión Justa?
Sí.
Porque también ustedes hacen una serie de preguntas en relación a este proyecto de ley, y justo estábamos hablando de la gira que está realizando la ministra Cubillo, que nosotros consideramos que es bien inteligente, porque está trabajando en verano para, en el fondo, lograr la aprobación en marzo de este proyecto, que va a ser polémico, seguro, porque es un exocet a las reformas educacionales del gobierno anterior. Y tú aquí comprobabas que, en general, el 55% de la población no sabe de qué se trata este proyecto de ley. Hay desconocimiento. 45% sí lo conoce, pero entre los que lo conocen, la mayoría lo aprueba.
Claro, claro. A ver, lo primero decir es que, bueno, efectivamente hay un conocimiento en torno al 45% que no significa conocer en profundidad el proyecto, sino que haber escuchado o tener alguna noción respecto de eso. Segundo, que quienes conocen el proyecto tienden a aprobarlo más que a rechazarlo, y a aprobarlo porque están leyendo fundamentalmente una arista del proyecto que tiene que ver con algo central, que es la libertad de elegir. ¿Eh? La libertad de elegir, la libertad de los padres por poder aportar a la educación de los hijos. Dicho eso, es lo que más se lee del proyecto, o lo que más se ha marketeado, ¿verdad? El concepto se ha poblado de esos sentidos, que son muy relevantes desde el punto de vista de la ciudadanía. Dicho eso, este es un tema que es bien ambivalente y complejo para la gente, donde no hay una respuesta sí o no, donde las cosas no es mérito o tómbola, las cosas son más complejas, y eso es lo que demuestra el estudio, donde la gente dice, el mérito es importante, pero también es importante que la gente pueda acceder a lugares de estudio donde no solo por su mérito o por su condición económica pudo acceder, sino que también por la posibilidad que le da el Estado, le da la educación o la calidad de la educación de acceder. Dos, la gente dice, sí es importante que hayan cupos, y ahí topamos con lo de Joaquín Lavín, para gente de menores recursos en colegios de excelencia o en colegios privados. Por lo tanto, ya empieza
la ley Machuca.
La ley Machuca, por ejemplo. La gente dice sí al mérito, pero también es cierto que la educación reproduce las desigualdades desde la cuna. Es decir,
claro, aquí tú dices que rechazan frases como: los estudiantes con buen rendimiento académico no deberían compartir sala con estudiantes de bajo rendimiento. La gente rechaza eso.
Exactamente.
Mis hijos deberían estudiar con gente de su misma clase social. Tampoco la gente le gusta esa
frase. La gente no habla de la segregación por defecto.
Sí.
Habla sí de la elección, pero no de la segregación. Entonces, un problema que esa que genera ambivalencia, que es multidimensional y que no se resuelve con un sí o un no nomás. O sea, que haya aprobación al proyecto no significa que la gente esté de acuerdo con todo lo que significa el proyecto, ni significa tampoco que la gente crea que hay otras cosas relevantes que debieran estar incluidas. Yo creo que por eso va a ser un tema polémico dentro del Congreso, porque...
Yo te voy a preguntar, ¿cómo ves tú la discusión de este proyecto que seguro que va a inaugurar la agenda legislativa en marzo?
Bueno, yo me imagino una discusión polémica, porque en el Congreso ya no van a entrarse, no se va a entrar solo en la discusión respecto de la evaluación de un nombre, ¿verdad? O de un concepto como puede ser Admisión Justa, que tiene valoración ciudadana, sino que en las especificidades del proyecto. Y en las especificidades del proyecto hay cosas, ¿verdad?, que la gente sigue valorando respecto, y muchísimo, respecto de la propuesta original o de la reforma original que hizo el gobierno anterior. Entonces el gobierno va a tener que tener cuidado ahí con no intentar revertir todo pensando que la gente o la ciudadanía está absolutamente en desacuerdo con lo que hizo antes. La gente sigue considerando que la educación reproduce las injusticias de la cuna, por ejemplo. La gente sigue considerando que es importante que haya calidad en educación, sigue considerando que el mérito es relevante, pero que también es importante incluir a los segmentos que tienen más dificultades, uh-huh. a los segmentos que... Porque además, ojo, el mérito desde el punto de vista de la gente no es solamente sacarse buenas notas. La gente también dice, un mérito es mi hijo que se levanta todos los días para ir al colegio a estudiar o a la escuela a estudiar. Uh-huh. Entonces, en ese concepto, en ese contexto, el mérito no es solo rendimiento ni es solo selección. Uh-huh. También para la gente es importante esfuerzo, que la gente que se esfuerce independientemente de su resultado, pueda tener la oportunidad de surgir. También es importante que esa gente pueda estar mezclada con gente que tiene alto rendimiento académico, porque ven, y ahí está la complejidad del tema, que en la interacción también hay un valor.
Interesante, y sin duda que vamos a conversar mucho de este tema, y me fascina este tema, así que vamos a ver cómo se termina por resolver estos dos intereses que están en conflicto, ¿no es cierto?
Y que no son solo dos, te fijas, porque finalmente no es uno u otro, sí. Son varias las temáticas que son están dando vueltas que están adentro y que conviven finalmente, uh-huh. convive el mérito con la necesidad de que haya inclusión, por ejemplo.
Y la libertad de los padres
con la libertad de los padres con la necesidad de que los costos de la educación bajen.
Exactamente. Bueno, quizás se resolvería si todos los colegios fueran igualmente buenos.
Entonces, bueno, yo creo que esa es la gran discusión, la calidad de la educación.
La calidad de la educación, si
no haber calidad, al no haber percepción subjetiva ni realidad objetiva de que la educación es transversalmente de calidad, la gente busca pagar y financiar educación de mayor calidad. Lo que eso no significa que no considere que es importante que haya integración social.
Claro. Muy bien, Cristian Valdivieso, director y fundador de Criteria Research, por conversar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Y interesantes resultados de la encuesta Criteria que se publica hoy. ¿Ya está liberada?
Sí, está liberada.
Está liberada. Entonces todos los medios de día van a estar conversando de eso. Muchas gracias por esta entrevista. Por supuesto, este contenido y todos los nuestros están siempre publicados de inmediato en nuestra página web, duna.cl. A continuación vienen las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao.